Nosotros, hermanos y hermanas, todos necesitamos ser francos. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser fieles, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser simples y con una sola meta.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Ezequiel, continuaremos explorando los primeros versículos del capítulo 1. Tanto el libro de Ezequiel, así como el libro de Daniel, los cuales están en el Antiguo Testamento, y el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, son libros de señales y figuras que tipifican realidades espirituales importantes. Ezequiel comienza con un viento recio, con una nube y con un fuego, a partir del cual surge algo resplandeciente de oro y plata que se llama electro. A partir de estos cuatro elementos, aparece la asombrosa imagen de cuatro seres vivientes que están unidos entre sí para producir una expresión corporativa. Los detalles acerca de estos cuatro seres vivientes ocupan la mayor parte del primer capítulo de Ezequiel, y cada uno de estos detalles es digno de que lo examinemos, porque cada aspecto de esta imagen misteriosa revela mucho acerca del propósito de Dios, al igual que de nuestra experiencia genuina de Cristo en nuestro andar y vivir cristianos. En el mensaje anterior, vimos que cada uno de estos cuatro seres vivientes tenía cuatro caras. Al respecto, en Ezequiel 1:10 dice, «En cuanto a la semejanza de sus caras, tenían cara de hombre y los cuatro tenían cara de león al lado derecho y los cuatro tenían cara de buey a la izquierda. Asimismo, los cuatro tenían cara de águila». Hoy veremos otros aspectos de los seres vivientes en este mensaje que hemos titulado «Alas de águila, manos de hombre y pies de becerro». Y en esta oportunidad nos acompaña Sterling Biasi. Bienvenido, Sterling.
Gracias por invitarme. Me alegra estar aquí para participar en este mensaje tan significativo.
Así es. En este mensaje continuamos explorando los detalles de la imagen de los cuatro seres vivientes. Esta es una visión muy importante que se parece en algo a la gran imagen que se revela en el capítulo 2 del libro de Daniel. Esta es una visión del Antiguo Testamento que tiene mucho significado espiritual, por lo cual vale la pena que conozcamos claramente el significado de los cuatro seres vivientes. Cada uno de estos seres tenía la apariencia de hombre, pero además tenían cara de león, cara de buey y cara de águila. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto?
Para mí ha sido muy interesante entrar en este tema de nuevo, porque estos cuatro seres vivientes son una prefigura de lo que se nos presenta en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La cara de león en Ezequiel tipifica a Cristo en su reinado, todo lo cual está relacionado con el evangelio de Mateo. La cara de buey está relacionada con el evangelio de Marcos. La cara de hombre se relaciona con el evangelio de Lucas y finalmente la cara de águila se relaciona con el evangelio de Juan. Por un lado, las cuatro caras de los seres vivientes representan la expresión corporativa de Cristo. También, por otro lado, estas figuras del Antiguo Testamento nos presentan un cuadro de lo que nosotros debemos ser en Cristo, en sus diferentes aspectos.
Eso es muy cierto. En el mensaje anterior vimos que la cara de águila se encontraba en la parte posterior de cada uno de los seres vivientes. Esta cara de águila simboliza lo que revela el Evangelio de Juan, es decir, la vida divina y trascendente de Dios que es la fortaleza y el poder de los cuatro seres vivientes. Y hoy avanzamos para considerar las alas del águila, que también son parte de dicha imagen. Cada ser viviente tenía cuatro alas, dos que se unían a las alas de los otros seres y las otras dos alas cubrían sus cuerpos. Leamos ahora en Ezequiel capítulo 1, versículos 5 y 6, que dicen lo siguiente. Y de medio de él salía la semejanza de los cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Tenían semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno de ellos tenía cuatro alas. Con este trasfondo, escuchemos a Witness Lee, quien nos ayudará a comprender estos símbolos y figuras. Adelante.
En el primer capítulo de Ezequiel, vemos un cuadro que tiene cuatro caras. En el frente es la cara de un hombre, a la derecha es la cara de un león, y en el lado izquierdo la cara de un buey, y en la parte de atrás es la cara de un águila. Verdaderamente parece un monstruo, pero cuando lo aplicamos espiritualmente, es mucho más que significativo. Dice aquí que a los cuatro lados tenía alas de águila, y debajo de las alas de águila tenía las manos de hombre. Y sigue diciéndonos que los pies eran rectos. Ustedes saben que el hombre tiene pies, pero los pies de los hombres no son muy rectos. El león tiene garras con uñas, y el águila también tiene garras. Entonces, el buey tiene pies rectos. No son los pies del hombre, ni las garras del león o del águila, sino los pies de un buey. ¿Qué es lo que significa verdaderamente en la Biblia las alas de águila? Significa la fuerza de Dios para con nosotros. Tenemos que ver que en Éxodo 19:4, Dios dijo que Él había sacado a su pueblo de Egipto como un águila que puso a sus polluelos en sus alas. Y eso representa la fortaleza de Dios. Entonces, cuando venimos al Nuevo Testamento, la interpretación del Nuevo Testamento de estas alas de águila son la gracia, el poder, la fuerza de Dios en Cristo para con nosotros. Nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios. ¿Y qué cosa es esto? Estas son las alas de águila. Dos alas son para moverse y dos para unirse la una con la otra. Y esta unidad que tienen es para moverse. Y las otras dos son para cubrirse. ¿Lo ven? Si ustedes ven su rostro, es como un hombre. Si ven su cuerpo, es un águila. Nosotros tenemos que expresarnos a nosotros mismos como hombre. Sin embargo, cuando la gente nos ve, ellos se dan cuenta, ¡maya, que aquí hay algo poderoso! Algo que fortalece, algo que vigoriza, algo que protege, algo que cubre. Algo que nos da sombra.
Estupendo segmento. Los cuatro seres vivientes tenían cara de hombre, lo cual era su expresión externa, pero sus cuerpos estaban cubiertos por dos alas de águila. Además, tenían otro par de alas de águila con las cuales se unían a las alas de los seres que estaban a cada lado. Estas alas unidas tipifican el mover de Dios. Y ciertamente, para que nosotros podamos participar en el mover de Dios, necesitamos estar conectados los unos con los otros. ¿No es así?
Por supuesto que sí, Víctor. Sin esta conexión, no habría manera de que Dios pudiera moverse en la tierra. Pero también es muy significativo que estas alas los cubrieran. La gracia, el poder y la fuerza del Señor sirven para que nos movamos y para cubrirnos. Por un lado, la gracia del Señor es el poder que nos permite movernos. Por el otro, el poder del Señor es nuestra protección, nuestro escondedero.
Witness Lee mencionó el versículo de Éxodo 19:4, cuando Dios rescató al pueblo de Israel para salir de Egipto. En ese versículo dice: os llevé en alas de águila y os traje a mí. Pues bien, las alas de águila tipifican a Dios en su poder para aplicarlo al hombre. En otras palabras, podemos experimentar a Dios de una manera que nos fortalece y nos llena de poder. ¿Verdad?
Claro que sí. Esto es verdad no solo porque lo dice la Biblia, sino porque podemos experimentarlo. Todo lo que nosotros hacemos y somos, debemos hacerlo y serlo por la gracia del Señor y por el poder del Señor. Al mismo tiempo, estamos bajo la sombra, la cubierta de la gracia y el poder de Dios.
Además, me gusta mucho que el hermano Lee conectó esto con el versículo en 2 Corintios 4:7 que dice: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro en vasos de barro es la cara de hombre, pero la excelencia del poder proviene de Dios y no de nosotros. Entonces, ese poder debe referirse a las alas del águila. ¿No le parece?
Eso es muy cierto y es la aplicación que da el Nuevo Testamento en la experiencia del apóstol Pablo.
Bien, sigamos adelante para ver más detalles. En Ezequiel 1, del 8 al 9, dice: debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre. Los cuatro tenían caras y alas. Sus alas se unían la una a la otra, mientras andaban, no se volvían. Cada uno iba de frente hacia adelante. En el siguiente segmento, el hermano Lee también se referirá al versículo en Hechos 20:34, que dice: vosotros mismos sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo habló mucho acerca de trabajar con sus manos. Necesitamos ver que debajo de las alas de los cuatro seres vivientes estaban las manos de hombre. Como veremos, esto es muy significativo. Escuchemos a Winnesley.
Under the wings, you have the man's hand.
Debajo de las alas tenían manos de hombre. Un cristiano apropiado, un cristiano normal, siempre hace las cosas exactamente como un hombre. Tenemos que hacer todo como hombre. Tenemos que usar las manos de hombre. Pablo dijo: mis dos manos han trabajado todo el tiempo. Ellos me ministraron a mis necesidades y también las necesidades de mis colaboradores. Ustedes saben que necesitamos cierto equilibrio. A veces nosotros no tenemos mucha fe y a veces tenemos mucha fe. Cuando tenemos la fe en Dios, podemos decir: bueno, Dios es todopoderoso, Dios es rico, Dios puede suplirme con todo lo que necesito. Así que no hay necesidad para que yo use mis manos para hacer nada. Pero cuando miramos al apóstol Pablo, Pablo dice: yo soy lo que soy, no por mi sabiduría, sino por la gracia de Dios, ¿verdad? Y la gracia de Dios que estaba conmigo no fue en vano, sino que laboré más que todos los apóstoles. Entonces ustedes tal vez piensen: Pablo no necesitaba entonces trabajar con sus manos. Pero Pablo, por otro lado, él trabajó con sus propias manos. Él tenía que tomar el camino humano. A veces los jóvenes tienen esta imaginación de que debido a que están buscando al Señor tanto, que ya no necesitan estudiar mucho. Y que cuando el examen venga, ciertamente van a pasar y van a sacarse la mejor nota. Y yo les digo fuertemente: no, a ustedes les digo no. No importa cuánto busquen al Señor, no importa cuánto amen al Señor, no importa cuánto se entreguen al Señor, ustedes todavía tienen que estudiar, tienen que preparar las lecciones que les han enseñado. Ustedes tienen que estudiar fuerte. En otras palabras, no importa cuánta gracia de Dios sea con ustedes, no importa cuánto el Señor los está vigorizando, ustedes tienen que hacer su deber humano. Este es el equilibrio. Saben que la gente del mundo solamente tienen las manos de hombres. Ellos no tienen las alas del águila. Pero muchos de los hermanos religiosos parece que tienen solamente alas de águilas, pero no tienen manos de hombres. pero nosotros necesitamos tener las alas y las manos.
Esta visión de las alas de águila es impresionante, pero debajo de las alas estaban las manos de hombre. ¿Qué nos puede usted comentar?
Me impacta mucho esa referencia al testimonio del apóstol Pablo, quien usó sus propias manos para trabajar, no solo para suplir sus propias necesidades, sino también las de sus colaboradores. Las manos de hombre se refieren a que nosotros debemos hacer las cosas como corresponde a un hombre, es decir, hacer las cosas de una manera humana. Pero al hacer esto debemos recordar que las manos estaban debajo de las alas de águila, lo cual indica que en todo lo que hagamos debemos mantenernos bajo la gracia de Dios y su cubierta.
Amén. Quiero comentarle mi testimonio cuando era un joven y fui salvo en la universidad. En ese entonces hubo un gran mover del Señor y muchos jóvenes de mi generación fueron salvos. En ese tiempo existía la tendencia a pensar que Dios cuidaría de todo. Y entonces muchos jóvenes dejaron de estudiar y abandonaron sus trabajos. Esto es similar a cuando los polluelos quieren volar del nido, pero sus alas todavía no están bien desarrolladas. Parece que vuelan bien al principio, pero luego se estrellan contra el piso. Asimismo, le sucedió a muchos jóvenes de mi generación, pero luego se levantaron y aprendieron a trabajar con sus manos. Sin duda, el apóstol Pablo es un modelo en cuanto a la aplicación de la imagen en el libro de Ezequiel. ¿No le parece?
El ejemplo de Pablo es el de un creyente equilibrado, que tenía el poder de las alas del águila, pero también era práctico en su vivir y usó sus propias manos para trabajar y así proveer para sus propias necesidades y las de sus colaboradores. Esto es muy significativo. Debemos ser aquellos que vivimos una vida cristiana normal.
Estoy de acuerdo con usted. Algunas veces estamos tan centrados en nosotros mismos, pensando que la vida cristiana se debería vivir de la manera en que nosotros creemos, y llegamos a ser creyentes que no tenemos un equilibrio apropiado. En tal caso, solo tenemos alas de águila o solo tenemos manos de hombre. Es decir, no estamos esperando que Dios lo haga todo o queremos hacerlo todo nosotros mismos. No obstante, el poder proviene de las alas de águila, ¿verdad?
Por supuesto, Víctor. Todo lo que hacemos y somos es por la gracia de Dios y el poder del Señor. Pero con respecto a nuestra fe en Dios, siempre debemos ser personas equilibradas. Por un lado, tenemos el poder de Dios, pero por el otro, seguimos siendo muy humanos en nuestro vivir y todo debemos hacerlo de una manera humana.
Este cuadro en Ezequiel es maravilloso. No solo las manos son significativas en esta imagen, sino que además Ezequiel 1:7 habla acerca de los pies rectos, los pies de becerro. Los cuatro seres vivientes no tenían garras de león ni tampoco garras de águila, pero tampoco tenían los pies de un hombre. En realidad, tenían pies rectos, pies de becerro. Un versículo que nos ayuda a comprender esto es Colosenses 3:9, que dice: No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas. ¿Qué tiene que ver el no mentirnos los unos a los otros con tener pies de becerro? Bueno, ya lo veremos en el siguiente segmento con Winnesley. Adelante.
We come to the third aspect. The calf's hooves.
Llegamos al tercer aspecto, las pezuñas del becerro. Todos tenemos que andar como becerros, con pies rectos. Los pies de los hombres son buenos, pero son un poquito torcidos. No son muy rectos, no son muy sinceros. El Señor Jesús era verdaderamente recto. Todos los fariseos tenían pies de hombre, un poquito torcidos, no eran muy rectos. Pero los pies del Señor Jesús eran ¿qué cosa? Eran las pezuñas del becerro, sin torceduras. Cuando leemos los cuatro evangelios nos damos cuenta que en la vida del Señor, mientras Él estaba en la tierra, todo lo que Él hizo, dondequiera que fue, Él caminaba de una manera muy recta, caminaba derecho. Y nosotros debemos caminar de esta manera hoy en día. Nosotros, hermanos y hermanas, todos necesitamos ser francos. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser fieles, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser simples y con una sola meta. Sí, cuando decimos sí, quiere decir sí. Cuando decimos no, quiere decir no. Las pezuñas del becerro no eran solamente rectas, sino que también eran divididas. Eran partidas en dos uñas. Y según Levíticos capítulo 11, todo animal que no tenía las pezuñas divididas era inmundo. Las pezuñas divididas significan que en nuestro andar nosotros tenemos que tener el discernimiento apropiado para dividir, para discernir las cosas rectas, las cosas limpias de aquellas que son cosas equivocadas y de las cosas inmundas. Así que este es el andar cristiano. La vida cristiana debe ser una vida con alas de águila, con manos de hombre y un andar cristiano que debe ser como las pezuñas del becerro. Que el Señor nos impresione con todos estos aspectos para que tengamos una vida apropiada y coordinada.
Qué segmento tan interesante y práctico hemos escuchado. Los pies no son los pies de un hombre. En cierto sentido, los pies de hombre son buenos, pero el hombre tiene la tendencia de no caminar siempre en línea recta. Existe mucha astucia, mucho engaño y otras cosas que no son muy rectas. ¿No le parece?
Es muy interesante ver que los pies del hombre no son tan rectos. No son como los pies del becerro, que tienen la pezuña hendida. Me impacta saber que todos estos aspectos que se revelan en Ezequiel 1 son aplicables a los creyentes que están bajo las alas del águila, que tienen las manos de hombre y que andan de una manera humana con pies de becerro. Nosotros debemos ser francos, honestos, fieles y sinceros. No debemos andar con nuestros pies torcidos, sino con los pies de becerro, que son rectos. Esta es la clase de andar que Dios pretende que tengamos todos los creyentes. Estas figuras son muy significativas para tener un andar cristiano apropiado.
Me impactó estos aspectos que debemos tener como creyentes. Debemos ser francos, honestos, fieles, sinceros, sencillos y singulares. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Sin lugar a dudas, existe una carencia de estos aspectos en nosotros, en la manera que nos comportamos con los demás. ¿No es así?
Me temo que eso es muy cierto, Víctor. Todos necesitamos tener pies de becerro, con la pezuña hendida, para poder tener un andar cristiano apropiado. De esa manera seremos de bendición para los demás.
Gloria al Señor por la palabra que hemos escuchado hoy. Y ciertamente seguiremos hablando acerca de este tema tan excelente en los próximos mensajes. Y a usted, Sterling, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme. Siempre es un gozo estar aquí.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Ahora queremos anunciarles el libro La Economía de Dios por Witness Lee, que no trata con el dinero ni con su mejoramiento económico, sino que trata con Dios, el que quiere impartirse dentro de nosotros y llenarnos con su vida divina, las cosas que le estorban, las cosas que le favorecen,
En la economía de Dios, Witness Lee muestra en forma anatómica las partes internas y escondidas del hombre, como la mente, la emoción, la conciencia, y las disecta para ver su condición y su función. Un libro de enseñanzas bíblicas para crecer en el conocimiento y la experiencia de la vida cristiana. Este libro se titula La economía de Dios, escrito por Witness Lee.
Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.